El corte de la línea C1 del Cercanías en el tramo entre Málaga y Torremolinos va a provocar un caos en la movilidad en la zona occidental de la provincia. Esa es la opinión de los expertos ante el corte que está previsto acometerse a finales del año que viene y durante casi 6 meses. Como te venimos contando, una parte de la línea se va a inhabilitar para que Adif haga unas obras para duplicar la capacidad de la línea entre el aeropuerto y el campamento Benítez y para realizar mejoras en 2 túneles. Así que la línea se va a cortar entre Málaga y Torremolinos desde finales de 2027 hasta principios de 2028. Te hablaba de caos porque es el calificativo que ponen los expertos a las consecuencias de esa suspensión del Cercanías. Violeta Aragón es ingeniera de caminos, canales y puertos y portavoz de la plataforma por el Tren Litoral y además secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga.
Lo que estábamos ya defendiendo desde hace muchísimo tiempo es que veíamos que el Cercanías se queda corto, es insuficiente para cubrir la demanda de movilidad que tenemos en toda la Costa del Sol. Si ahora, en vez de ir dando pasos adelante para tener una conexión ferroviaria mayor, lo que hacemos es paralizar el tramo que ya está funcionando, pues advertimos que puede llegar a ocasionar un caos en materia de movilidad.
Es decir, de momento se sigue a la espera de posibles avances en el Tren Litoral. El gobierno está a la espera de recibir el estudio de viabilidad que encargó sobre el proyecto y se da un paso atrás al cortar el Cercanías. Si la alternativa va a ser establecer un servicio de autobús para los viajeros afectados, la ingeniera Violeta Aragón cree que será insuficiente.
6 meses en los que se corta una vía de esta importancia en Málaga, por mucho que se habiliten alternativas con autobuses, pues no va a llegar a cubrir esta demanda que tenemos en el Cercanías, ¿no?
Porque la demanda anual de la línea C1 del Cercanías de Málaga es de 16 millones de viajeros, según datos de 2024. Además, la portavoz de la plataforma por el Tren Litoral considera que si se establece un servicio complementario de autobús, se perjudicará a una carretera que ya de por sí está saturada. Por ejemplo, te doy otro dato. Según la subdelegación del gobierno en Málaga, la A7 Occidental es transitada cada día por 110.000 vehículos, como si todos los vecinos de Torremolinos y Alaurín de la Torre circularan cada día por esa vía.
El problema es que tenemos ya una carretera con serios problemas de tráfico y por eso es por lo que estamos abogando, porque mejorar, reforzar el sistema ferroviario, porque la carretera ya está colapsada. Entonces, meter ahora una línea de autobuses, pues más que de autobuses, habría que estar pensando en una línea permanente, ¿no?, de autobuses, de un carril único para que pasara solo estos autobuses que movieran lo que hasta ahora estaba moviendo la línea de Cercanías.
Así que la movilidad en la zona occidental de la provincia se enfrenta a una tormenta perfecta. El corte del Cercanías previsto para finales del año que viene en una zona en la que no existe otro transporte ferroviario y la implantación de un servicio alternativo de autobuses que circularían por una carretera ya saturada. Una situación que perjudicará directamente a esos 16 millones de usuarios que usan cada año la línea Málaga-Fuengirola del Cercanías. Usuarios como, por ejemplo, Leticia, que vive en Torremolinos y por su trabajo viene diariamente a la capital en tren.
La ratio de horario en la que solemos coger las personas que vivimos en el área metropolitana para ir a trabajar a Málaga suele ser pues de 8 a 9 de la mañana y claro, el tren viene muy, muy, muy cargado desde Fuengirola. Y además se une con la parada del aeropuerto, que hay muchísima gente, muchos turistas y viajeros que también van al aeropuerto, tienen que subir y bajar de ahí, y además del Plaza Mayor. La logística en ese sentido, pues bueno, cada 20 minutos llega el tren y te vas organizando.
Te recuerdo el dato que te daba al principio de este programa. La línea de Cercanías de la Costa del Sol registra actualmente 16 millones de pasajeros, según el balance oficial disponible, el último que tenemos del año 2024. A esos millones de viajeros se les va a complicar su día a día cuando a finales del año que viene se corte un tramo de la C1 durante casi 6 meses. Se cortará la línea entre Málaga y Torremolinos para realizar unas obras. Esta es sin duda alguna la noticia de la jornada, la de este martes, día 14 de abril. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo algunos de los asuntos que nos llevarán hasta el boletín de las 5 de la tarde en esta primera parte del programa. Por ejemplo, iremos a Comares, donde están preparando un festival de música para este fin de semana. Haremos parada en Torrox porque mañana comienza la ruta de la tapa y el cóctel. Nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, nos hablará de la figura de Juan Tembori. Pero antes, vamos a saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en las sierras y con vientos flojos variables. Las temperaturas van a subir de forma generalizada. Mañana la máxima la vamos a tener en Málaga capital y en Vélez Málaga, donde llegaremos a 25 grados. A 23 llegaremos en Antequera y Marbella y en Ronda alcanzaremos los 22 grados de temperatura. Nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en las carreteras de la provincia?
Bueno, mira, tenemos una retención que no sabemos el motivo entre la A7 a la altura del Palo en dirección hacia la Cala del Moral. Por otro lado, tenemos la retención habitual en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que averiguar esa retención que hay a la altura del Palo, dirección Cala del Moral. ¿Más o menos de cuántos kilómetros estamos hablando, Salva?
Unos 2 kilómetros, ya se ha avisado la Guardia Civil hacia el lugar.
Vale, estupendo. Muy bien, pues a ver si averiguamos a lo largo de la tarde a qué se debe esa anomalía en la carretera. Gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local, Natalia Román. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro a esta hora?
Pues mira, el tráfico está fluido por toda la ciudad, pero lo más destacable puede ser el entorno de Manuel Azaña y Valle Inclán en ambos sentidos. Desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Natalia.
Gracias.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no lee?
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 40 minutos. A esta hora, como siempre, hacemos una paradita en la provincia. En unos minutos iremos hasta Comares para saber en qué consiste el Taona Fest. Pero antes, si me permites, nos marchamos hasta Torrox, donde están preparando la primera edición de la ruta de la tapa y el cóctel. Esto es Málaga en 103.
Vámonos de tapa, vámonos. Vámonos, vámonos. Que vámonos de tapa, vámonos. Vámonos.
Pues sí, vámonos de tapa y vámonos de cócteles. Además es la primera ruta, la primera experiencia de ese tipo que vamos a poder vivir en Torrox a partir de mañana día 15 y hasta el 3 de mayo. No está mal, va a haber 16 establecimientos de todo el municipio que van a participar en esta primera tapa. ¿En qué va a consistir y qué vamos a poder probar en ella? Más allá de las tapas, es decir, la gastronomía, ¿qué pasa con los cócteles? Pues vamos a preguntarle al promotor de esta iniciativa, que es Antonio José Medina. Antonio José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, oyentes de Cadena Copa.
Gracias por atendernos. 16 establecimientos de todo el municipio. Evidentemente estaremos hablando de Torrox, Torrox Costa y El Morche, ¿no? Claro está.
Sí, sí, todo lo que es el término municipal de Torrox, el Peñoncillo, Torrox Pueblo y El Morche y lo que es la costa, los conejitos, Torrox Costa.
Ajá. ¿Qué tipo de tapas van a probar los que acudan? Porque claro, Torrox es muy conocido por las migas, pero ahora ya en esta época del año es poco tiempo de migas, me parece a mí, ¿no?
Hay una tapa rica. Hay negocios que son de reciente apertura y hay negocios que llevan ya 40 años con nosotros. Es decir, que hay una variedad, pero toda exquisita. Nosotros hemos tenido la oportunidad de, claro, como somos organizadores, tenemos enchufe, y hemos probado algunas de las tapas y de verdad y los cócteles. Hay 16 negocios. Te voy a hacer una puntualización hasta el 17 de mayo. 17 de mayo, no el 3. Nos vamos al 16, somos 32 vale. días. Vale. Y somos, hay 16 negocios, pero va a haber 18 sellados. ¿Por qué? Porque hay dos negocios que van a hacer tapa y cóctel. Entonces, vale, hay que sellar 18 veces.
Perfecto. Por cierto, en el tema de las tapas, más o menos me ha dicho tú que rica, rica, y conociendo la gastronomía de Torrox, me imagino que sí. Pero en el tema de los cócteles, ¿hay tradición coctelera en Torrox?
Pues mira, hay tradición. Hay algunos locales que, hay algunos nuevos, como te digo, de reciente apertura, pero sí que hay algunos que a otros tampoco han entrado, no han entrado todos los negocios, pero que sí, que sí, que se vive el cóctel aquí, ¿sí? En Torrox. Hay unos cuantos negocios, no tanto como tapa, lógicamente, pero que sí hay.
Hablabas de un tapaporte, que es lo tradicional para que la gente vaya sellando en los sitios donde va tomando o probando las tapas, y en este caso también los cócteles. ¿A qué tipo de premios puede optar el que selle un mínimo de lugares?
Pues mira, tenemos tres categorías que nosotros, en vez de poner viaje o tal, hemos puesto que vamos a regalar cena y cócteles en los negocios que están participando, lógicamente.
Entonces, por si acaso, no te habías enterado de cómo era la gastronomía y la coctelería de Torrox, ¿no?
Hombre, y que coman aquí, porque ya aparte de tapas, todos tienen una gastronomía diversa y buena. Entonces tenemos preparado para el tercer premio dos cenas valoradas en 50 euros para dos personas y dos cócteles. Segundo premio, tres cenas valorada en 60 euros para dos personas y tres cócteles, y el primer premio se va a llevar cuatro cenas valoradas en 70 euros cada una con cuatro cócteles.
Qué bueno. Bueno, pues la verdad es que me imagino que a partir de mañana y hasta el día 17, con tranquilidad la gente podrá ir sellando ese tapaporte, porque en fin, tampoco hace falta que vaya todo el mundo a comérselo todo día, a bebérselo todo en dos días, ¿no?
Por eso es que hay un amplio abanico de días para poder, además a 4 euros, es una asequible, tanto el cóctel como la tapa con caña o refresco, y es importante esto, que son 10, es bueno para los negocios, que ahora mismo está en un poco de bajón, se puede decir, porque con el tema de las comuniones y eso les afecta, entonces es un momento idóneo para darle un poco de vida, y tienen 32 días para hacer cóctel, ¿no?, y tapas.
No está mal, prácticamente un mes para ir disfrutando de lo mejor de la gastronomía y de la coctelería de Torrox. Primera ruta de la tapa y el cóctel de Torrox, que comienza mañana y va a durar hasta el 17 de mayo. Así que ya sabéis, hay que ir al municipio de Torrox, en cualquier parte del municipio, El Morche, Torrox Costa, Peñoncillo, El Pueblo, en todo sitio va a haber posibilidad de ir sellando ese tapaporte. Pues Antonio José, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien esta iniciativa.
Muchas gracias, y si te pasas por aquí, nada más ya tienes mi teléfono, me llama y te vienes con nosotros a tomarte unas tapas.
No te preocupes, que yo soy torroseño consorte, con lo cual tengo carta blanca. Tengo carta blanca.
Y mira, gracias. También que los ganadores de la tapa y el cóctel, que habrá dos ganadores de los locales, se van a llevar un viaje también para un fin de semana para dos personas valorado en 300 euros, el que gane el cóctel y el que gane la tapa.
Perfecto, pues ya premios para los que consuman y premios para los que hagan las tapas y la coctelería. Así que casi premio para todo el mundo. Antonio, gracias, suerte.
Venga, gracias a ti, gracias.
Hasta luego, adiós. Adiós. Me asomo a Guadalmedina por ver si pasa el Pisuerga. Lo que pasa en la vida y lo que pasó son penas. Esto que suena es la música de un grupo malagueño, se hacen llamar Tabletón. Está celebrando, por cierto, su 50 aniversario y lo va a festejar de una manera muy especial el próximo fin de semana en Comares. ¿Por qué? Porque este sábado en esta localidad malagueña se va a celebrar un festival muy especial, el Tahona Fest, protagonizado ese festival por la música y por las actividades al aire libre. Alcalde José Miguel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado una tarde además de estar con vosotros.
Gracias. Una tahona es un sitio donde se hace el pan, ¿no?
Pues mira, la etimología de tahona significa precisamente molino de harina movido por caballería. Esa es la etimología de tahona, a pesar de que es el símbolo de la fortaleza de nuestro pueblo, pero se le denomina curiosamente como tahona.
Ajá, y por eso
y
evidentemente
de ahí el nombre de por qué hemos querido el símbolo, la fortaleza, el castillo Comares, que significa eso, castillo en la altura, es el motivo por el que como símbolo referencia hemos querido que fuera precisamente el nombre del primer festival de Tahona Fest.
Uh-huh. Sí, señor, es el balcón de la Axarquía, como se denomina a Comares. Música y actividad cultural durante todo ese día, durante todo el sábado 18. Va a haber muchos grupos malagueños, como decía, estará Tabletón, estará, por ejemplo, estará Mucho Pelo, que también es un cantante malagueño, que precisamente presume de eso, de tener mucho pelo. Pero entre las actividades culturales, ¿de qué vamos a disfrutar, alcalde?
Pues mira, precisamente la intención es de que la gente, digamos, lo que queremos es hacer un festival va de música, como no puede ser de otra manera. Pero queremos que la jornada sea multidisciplinar y desde que primera hora de la mañana, pues la familia, los niños, en definitiva, todo el público, pues pueda disfrutar de nuestro pueblo, de actividades pues como senderismo, perdiéndose por las calles del pueblo, pero también tirolina, es decir, mezclar el concepto es música, fusión con acento andaluz, pero también pues actividades variadas para toda la familia, pues para que puedan disfrutar no solamente del fin de semana, sino también todo el fin de semana y de que todo aquel que no haya tenido la oportunidad suba a nuestro pueblo y se pierda por los muchos rincones que tenemos pues para hacerlo.
Porque entiendo que esa fiesta, más allá de hacerla alrededor de la tahona, como decíamos, también de alguna manera se va a distribuir por distintos escenarios del pueblo, ¿no?
Eso es. Lo que queremos en definitiva es que la gente se pierda por las calles del pueblo, que vaya a la plaza, al balcón de la Axarquía y se asome, pero que también pues descubra otros rincones de nuestro pueblo, pues como pueda ser efectivamente al lado de la tahona. Y en definitiva, pues eso, que la gente disfrute de la música, pero pues que se pierda por los distintos escenarios, las calles del pueblo. Y bueno, pues hemos intentado apostar por artistas reconocidos, como decía, y pues Mucho Pelo, Tabletón con el 50 aniversario, el José, que también, digamos, es el plato fuerte. Pero luego también una cosa que mucha gente no conoce y es que nuestra seña de identidad, la cultura, no podía faltar. Y cuando hablamos de artistas locales y de folclore y de cultura, pues también hay una fusión con de los Verdiales, la panda en este caso Arroyo Concas, con Mucho Pelo, y luego pues bueno también Mental Sky, de un grupo también local, y que bueno pues se trata un poco de mezclar eso, artistas consolidados, los artistas malagueños, artistas de fuera, y también pues respetando también nuestras raíces y artistas y grupos locales.
Pues recuerda, este sábado en Comares, a partir de las 5 de la tarde, comienzan las actuaciones musicales, pero desde las 10 de la mañana ya se puede pasar por allí por el pueblo, pasear por sus calles, disfrutar de su gastronomía e ir preparándose para la parte más musical de esa jornada, de ese Tahona Fest que se organiza por primera vez en esta localidad malagueña. Miguel, gracias por atenderme, enhorabuena por la iniciativa y ojalá sea un total éxito.
Muchísimas gracias a vosotros y, como bien decía, pues nada, esperemos que sea el primero de muchos y invitamos pues a la gente a disfrutar a Comares al Balcón de la Sarquía. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues abrimos las puertas a nuestras historias de personajes de Málaga. Y como siempre lo hacemos con nuestro historiador e investigador de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Me he encontrado con una efeméride que tiene, como siempre, un protagonista malagueño, como suele ser habitual en las efemérides de Málaga. Resulta que dentro de un par de días, el 16 de abril, pues se cumple un aniversario que me ha llamado la atención. Nos remontamos al año 1949. Ese 16 de abril del 49, el ministro de Educación Nacional vino a visitar el Palacio de los Condes de Buenavista, en calle San Agustín, donde se pretendía instalar el Museo de Bellas Artes de Málaga. Algo que se iba a conseguir gracias a la labor de un malagueño llamado Juan Tenbury. Y a raíz de esto digo, pues vamos a recordar la figura de Juan Tenbury y por qué fue tan importante para la vida cultural histórica de nuestra ciudad. ¿Quién fue este académico, investigador y político español y por qué le interesó tanto, viniendo de familia francesa, por qué le interesó tanto cosas como Picasso, la Alcazaba, el Castillo, en fin, cosas como muy nuestras y defenderlas a toda costa?
Bueno, pues sí, efectivamente, como tú bien dices, Juan Tenbury fue uno de los personajes más importantes de Málaga en todo lo que está relacionado con la conservación y el estudio del patrimonio histórico-artístico. Y es verdad que él era hijo de un comerciante de origen francés, de un ferretero, que además casi todas las ferreterías de Málaga eran de familias que procedían del sur de Francia, de la zona de los Pirineos, y los Tenbury pues no eran una excepción. Y además, por parte materna, también los Álvarez Net eran otra familia de comerciantes y banqueros, con lo cual parece más que era un hombre más destinado a seguir una carrera de negocios que a dedicarse al estudio y a la defensa del patrimonio. Pero bueno, así fue. Tenbury, desde muy joven, él nace en la calle Lario, justo encima del negocio familiar, de donde estaba uno de los locales de estos almacenes La Llave o Tenbury, y nace en 1899 y desde muy joven él estudiará en Francia, no llegará a tener estudios superiores porque se incorporará a la gestión del negocio familiar también a corta edad, pero ya muestra en los años 20, con veintitantos años, un notable interés por el patrimonio, será miembro de la Sociedad Excursionista de Málaga, viajará mucho por todo el país, pero sobre todo por la provincia, y se va a dedicar ya a investigar, a fotografiar, a recoger información, incluso entrará en contacto con Ricardo Orueta, otro malagueño que ya estaba en Madrid y que desde allí pues llegó a ser el director general de Bellas Artes e impulsó también pues la legislación a nivel nacional en temas de defensa del patrimonio. De esa manera nos encontramos un joven Tenbury que ya en los años 30, pues ya en el año 31, 33, estaba escribiendo sobre la necesidad de que Málaga se vinculara a Picasso. Y también en aquella época...
Sí, perdona Víctor, él llegó incluso a hacer un catálogo de monumental histórico artístico de Málaga y su provincia, ¿no?
Así es, ya su vida la dedicó, aunque por motivos familiares, porque su hermano mayor, que era destinado a regir los negocios, pues fue asesinado en la Guerra Civil, aunque él no pudo dejar esos negocios familiares, sin embargo, va a dedicarse en alma, ¿no?, y en espíritu a la defensa del patrimonio, se va a involucrar en la reconstrucción y recuperación de la Alcazaba. En su momento el teatro romano le causará bastante disgusto, porque bueno, no había ahí una pugna entre darle valor o no, como tú has recordado al principio, pues en la recuperación del Palacio de Buenavista como sede del Museo de Bellas Artes, bueno, en el Santuario de la Victoria, en su recuperación, en fin, va a estar prácticamente en cualquier actuación relacionada con el patrimonio, va a estar él y durante toda su vida él recogerá información para su gran meta, que vital, que no pudo llegar a completarla, que fue realizar ese catálogo general del patrimonio histórico-artístico de Málaga y su provincia.
Y más allá del catálogo, creo que hay una especie de recopilación también de fotografías y datos suyos que se denomina el legado Tenbury, ¿no?
Así, efectivamente. Toda la información que él reunió, tanto su biblioteca más especializada como las fotografías, que son valiosísimas, y las notas que también fue reuniendo, fueron entregadas por su familia, por su viuda, en 1978 a la Diputación Provincial, y desde entonces se custodian en la Biblioteca Cánovas del Castillo, allí en el edificio de Ollerías, en el Centro Cultural Provincial, y además en buena parte están digitalizadas, sobre todo las fotografías que son, se pueden consultar a través de internet y que constituyen pues un conjunto de información, especialmente la gráfica, aunque toda es valiosa, para conocer pues muchos monumentos o imágenes o piezas de obras de arte que desaparecieron o que han sufrido alteraciones, y gracias a esas miles de fotos que Tenbury fue reuniendo, pues están a disposición de investigadores, pero también del público en general, y como digo, pues están accesibles por red, ¿no?
Bueno, pues Juan Tenbury Álvarez, un hombre que fue académico, investigador, político español, que hizo mucho por la cultura, la historia y los monumentos de Málaga, y de hecho podríamos decir que gracias a él surgió el germen y el contacto con Pablo Picasso para que hoy en día el Museo Picasso lo tengamos precisamente en ese Palacio de Buenavista que se visitó allá por el 16 de abril de 1949 para montar ahí un Museo de Bellas Artes. Así que no es poco lo que hizo Juan Tenbury por nuestra ciudad. Víctor, como siempre, gracias, y en 7 días seguimos charlando de personajes de Málaga.
Bueno, hasta la semana que viene. Un abrazo. Dios.
Igualmente.
Hoy me desperté sin prisa, sonriéndole al espejo sin dolor, dejando que el sol me diga que estar vivo ya es una canción. Tengo claro que la vida no avisa, a veces duele y otras veces se va.
Esto es nuevo, novísimo. Es un trío sevillano, de Huevar del Aljarafe concretamente, se hacen llamar Melaza, y acaban de presentar este pasado viernes este tema que se titula Elijo Vivir. Más allá de que sea una rumba muy fresquita para esta época del año, para la primavera, ya de cara al verano, lo que tiene de interesante es que le eches un vistazo al videoclip, porque lo han grabado íntegramente en las playas de Nerja y se ven imágenes muy bonitas de esas playas de Burriana, etcétera, con sus barquitas de pesca en la arena, y ahí es donde ha grabado ese trío sevillano este videoclip de este tema que se titula Elijo Vivir. Con ellos nos vamos a quedar hasta las 5 de la tarde, a esa hora nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España, en el mundo, y luego seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
Hoy camino ligero y sin carga, que ha pasado sin mirar, lo veo atrás. No todo se arregla mañana, por eso me toca disfrutar. Si el mundo se detiene, tengo claro que no me voy a quedar esperando, porque el tiempo nunca va. Yo prefiero seguir soñando, por eso elijo vivir, bailando siempre con paz, brindando por lo que fui, por todo lo que vendrá. Por eso elijo vivir, para que se pierdan los miedos, que el corazón me recuerde, que me quede con lo bueno.
Me abrazo fuerte a la vida, saltando la barrera, sintiendo cada momento, sin saber lo que me espera.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y antes de nada quiero que escuches este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Y es que hoy ya se nota un poquito el calor, ¿verdad? Bueno, pues ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando se intensifique ese calor. Por ejemplo, aire acondicionado Daitsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase triple A+, fíjate, por solo 429 euros. Consulta con ellos, con Juan Lucas, ellos te esperan en sus tiendas, tiendas Juan Lucas en calle Salitre 45, en la avenida Ortega y Gasset 266, en Héroe de Sostoa 100 y también en juanlucas.com. Dicho esto, te avanzo a uno de los asuntos que nos llevarán hasta las 6 de la tarde. Iremos de ruta a Barcelona con nuestro experto en viajes, Pau García. Te voy a contar todas las novedades de la Feria del Libro de este año. La cantante Maui nos hablará de su nuevo disco que tiene mucho de gastronómico. Pero antes, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, escuchar el cante de Israel Fernández en el Teatro Cervantes.
Mi papá nunca tenía dinero, llevo vídeo siempre al día. No hemos criado en la era, jugando mañana y tarde, lleno de polvo mi arena.
Me cuentan que lo que vamos a vivir el viernes a las 8 de la tarde, apúntalo en tu agenda, en el Cervantes, es más que un concierto, es un espectáculo que ofrece, me dicen, una experiencia sensorial y emocional que va mucho más allá del cante. El protagonista, evidentemente, va a ser el cantador toledano Israel Fernández. Israel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, muy bien. Más allá del cante, experiencia sensorial y emocional. Esto pinta muy bien. ¿Realmente vamos a tener esas sensaciones que los que vayamos al Cervantes el viernes?
Bueno, pues, a decir verdad, yo cuando me subo al escenario, juntamente con mis compañeros y don Diego del Morao, pues ahí ya entregamos el corazón, el alma y todos nuestros sentimientos, emociones, que no lo podemos expresar en la calle, pues las soltamos ahí al escenario, ¿sabes?
Presentáis un espectáculo que habéis titulado De Oro y Marfil. De Oro y Marfil suena siempre a algo como muy valioso. ¿Es así? ¿Es muy valioso lo que vamos a poder ver?
Bueno, yo creo que es una cosa muy personal mía, porque hago varios números a piano, llevo también una orquesta, un cuarteto de cuerdas. En fin, es una cosa muy íntima, con letras nuevas, escritas con, dentro de la humildad, en mis vivencias, en mi forma de sentir. Y bueno, el nombre pues viene por eso, ¿no? De marfil, de oro y marfil, por las teclas del piano, que son de marfil, y el oro porque el cante flamenco es oro siempre, donde lo metas.
Sin duda alguna, oro por donde lo mires. Vas a fusionar de alguna manera en ese espectáculo tradición y modernidad, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, el cante siempre no tiene moda, ¿no? El flamenco no tiene moda. El flamenco siempre está sobre eso, ¿no? Pero mi forma de sentir y mi forma de cantar es con el canon y el cante, que está bien hecho ya en su tiempo, que lo hicieron los maestros, los genios. Y entonces ahí me hago yo lo posible.
Tú naciste, Israel, en un pueblecito de Toledo, Corral de Almaguer. ¿Es un lugar donde haya tradición flamenca? ¿Hay familias que, de alguna manera, desde allí hayan expandido el flamenco?
No, tradición realmente no hay, artísticamente hablando, no. Lo que pasa es que yo vengo, humildemente dicha la palabra, mejorando a todo el mundo, por supuesto. Yo vengo de una familia gitana, de tatarabuelos, bisabuelos, de todos, ¿no? De muchos años. y siempre ha gustado mucho el cante, ¿no? Y yo me he criado, mi infancia ha sido escuchando cante y escuchando a mi madre cantar, a mis tíos, a mis abuelos, a todos. Y entonces, claro, eso sí que es verdad que lo he mamado de que era chiquitito, sin pretensión ninguna. Entonces, pues por ahí me viene, claro.
Sí, pero claro, siempre dentro de la familia, ¿no? Porque lo que es tablaos flamencos o lugares donde el flamenco tuviera, en fin, como Sevilla, Málaga, Granada, etcétera.
No, absolutamente nada.
No existiría nada, ¿no? Evidentemente.
No, nada, ni existe todavía, no hay nada.
Ni existe todavía, sí. Ni siquiera después de que Israel Fernández pusiera una pica en Flandes.
Tendría que poner allí en que sea una peñita o algo por lo menos, ¿no?
Claro, por lo menos que lleve tu nombre, Peña Flamenca Israel Fernández. Yo creo que eso ya te pega, ¿no?
Sí, no estaría mal, no estaría mal.
No estaría mal, ¿no? Hombre, porque me imagino que también después de que alguien de la zona y del pueblo haya salido al exterior con el flamenco como mochila, en fin, algo habrás dejado también en el pueblo, por lo menos de interés por parte de la gente a ver qué hace este hombre, ¿no?
Bueno, sí que la verdad es que ya me siento muy querido desde siempre, de chiquitito, en mi pueblo, en mi familia nos sentimos muy queridos. Es un pueblo chiquitito que nos conocemos todos y somos como una gran familia porque es un pueblo de 5.000 habitantes y bueno, la verdad que sí que nos tenemos mucho mucho respeto y amor. Y bueno, y con el tiempo, pues si tendremos que hacer algo de flamenco, pues hará. Lo que pasa es que ahora ando tan liado que tendría que tendría algún gemelo que otro, que tengo un hermano que se parece mucho a mí.
Pues ya no, eres tú.
Que vaya haciendo algo y ponga en marcha allí la peña Israel Fernández, o quién sabe si a lo mejor en un futuro no muy lejano tenemos hasta un festival de flamenco en Corral de Almaguer, ¿no?
Ah, pues sí, totalmente, claro.
Estaría bien, totalmente. Estaría bien.
¿No? Lo había pensado, lo que pasa es que ahora como estoy con tanto lío, pero uh-huh. Yo mediante algo tendremos que hacer allí para que también la gente del pueblo, ¿no? Ya no de mi pueblo, sino del... Porque la música nunca es música si no llega al pueblo.
Claro.
¿Vale? Esto es una frase de Facundo Cabral, no es mía. Uh-huh. Y es muy bonita, ¿no? La música no es música si no llega al pueblo. Entonces la música tiene que llegar al pueblo para que se haga popular.
Pues la mejor forma de que llegue al pueblo, a tu pueblo, es que tú cuando tengas tiempo y un huequito y te dejen tus agendas, en este caso, pues puedas hacer alguna cosita en Corral de Almaguer, que estarán seguro muy orgullosos de cualquier cosa que
hagas. Claro que sí.
De momento, aquí en Málaga, te vamos a tener el viernes 8 de la tarde en el Cervantes de Oro y Marfil. Un espectáculo muy original, con mucho sentimiento, con mucha frescura, con mucha tradición y con mucha modernidad que presenta Israel Fernández. Israel, gracias como siempre por atenderme.
Gracias a vosotros. Estoy agradecido a Málaga, a este teatro tan bonito que está varias veces y siempre me han dado un amor y un cariño muy grande. Así que nada, deseando estar con ustedes y echar un ratico. Gracias a vosotros.
Gracias. Más cosas que puedes ir apuntando en tu agenda para disfrutar durante los próximos días. Esta nos lleva al jueves a las 7:30 de la tarde. Ahí vamos a tener en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja, el que está en la lo que era el antiguo Conservatorio Madre Cristina, ya sabes. Vamos a tener un concierto un poquito especial, ¿verdad? Porque hay una mezcla ahí bastante atractiva de músicas. Está, por un lado, el Malaca, o Malaca, Malaca Consort y los Pueri Cantori. Esto es mezcla dentro del ciclo de música antigua y de cámara de la Capilla de Música Maestro Iribarren. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con la directora de Malaca Consort, que es Silvia Rodríguez. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Vaya lío más bonito. Vaya lío más bonito que vais a tener el jueves, ¿no?
Uy, sí. Es un lío, bien dicho lo del lío, porque juntamos a muchísima gente y va a sonar magnífico. Yo llevo la parte de Malaca Consort. Malaca, sabéis que es el nombre fenicio de Málaga. ¿Y por qué lo hemos puesto? Porque hacemos música antigua, aunque también moderna, no te creas. Y bueno, es un proyecto de innovación educativa en la que juntamos a muchos alumnos de muchos ámbitos y colaboramos con otros grupos en este caso, los puericantores de Málaga, dirigidos por Antonio del Pino, que es quien lleva la capilla Maestro Iribarren, que tiene unas voces que suenan como los ángeles.
Efectivamente, sí que sí. Oye, mucha gente en ese concierto del jueves a las 7:30 de la tarde, como digo, y además con un repertorio muy amplio. O sea, no, destácame algo interesante, porque he visto todo el programa y si empezamos a decantar todo lo que vais a cantar y tocar entre unos y otros, nos podemos tirar aquí media hora. Pero alguna pieza que tú digas, esta es, digamos, la pieza... la joya de la corona, por excelencia, de este concierto.
Pues mira, no hay ninguna pieza de la corona, porque cierto es que todo es repertorio magnífico. Y te voy a explicar por qué. Quizás el entrecot de este concierto, quiero decir, la pieza más jugosa, es que hacemos dos números de las Vísperas de Monteverdi, nada más y nada menos, con los alumnos y con los puericantori. Malaca Consort es un grupo de alumnos del Conservatorio Gonzalo Martín Tellado de Málaga. Pero no nos engañemos, aunque son alumnos, suenan muy, muy bien. No es porque los lleve yo, pero es verdad. Digamos que es lo más destacable. También hay una obra que se ha compuesto especialmente para el grupo y que el grupo estrenó ya hace unos años, de un compositor andaluz, que natural de Almería, que se llama Francisco Javier Carmona Arana, que nos ha compuesto una obra que se llama A la nana y a la buba, que está basada en una melodía sefardí, es maravillosa. Ya la hemos hecho muchas veces y, bueno, el programa básicamente es un programa prácticamente todo sacro, pero a pesar de ser sacro, pues eso, es muy variado. Tenemos Monteverdi, tenemos Telemann, tenemos la obra esta de estreno, que es una obra moderna, pero muy amable y muy bonita. Y bueno, yo tengo una sorpresa para vosotros. Tengo a tres de los integrantes, porque yo estoy en clase, que tienen 11 años, 10 y 11 años, se llaman Emma, Jimena y Elsa. Y por mucho que yo os cuente, ellas os pueden contar mucho mejor la experiencia que supone este evento vivido desde dentro. ¿Qué? ¿Les damos paso y que nos expliquen?
Me pillas absolutamente de sorpresa y, claro, y sin saber que íbamos a tener a estas chicas, y con el tiempo realmente muy ajustado, pero no sé, por lo menos
pásame con una
de ellas.
Pues venga, nos lo van a contar muy rápido, porque hay mucha gente. ¿Sí? Cuéntanos, Elsa, ¿qué es lo que te gusta de este proyecto?
Pues que canté con alumnos que no conocía.
Claro, canto con alumnos, o sea, cantan con alumnos que no conocen. ¿Por qué? Porque juntamos a mucha gente de distintos ámbitos. Jimena, cuéntanos.
Pues que había muchos instrumentos y sonaba muy bien.
Claro, hay mogollón de instrumentos. Es una orquesta y con la escolanía. Y Emma, cuéntanos.
Pues hice muchos amigos que son más mayores y es todo muy guay.
Claro. Os contamos en pasado, porque este concierto ya lo hemos hecho en el Tellado, pero lo repetimos en esta ocasión, en vez de con el coro joven del conservatorio, con la Escolanía Puericantoris. Es música de alto nivel, y aunque son alumnos, ya veréis que el resultado es como los profesionales, son muy buenos. Entonces, os animo a que vengáis a vivir esa emoción con nosotros.
Bueno, pues ya sabéis, el jueves 7:30 de la tarde, con esta encerrona que me ha hecho incluso Silvia Rodríguez con sus alumnas, tendremos la oportunidad de escuchar ese concierto del Málaga Consort y los Puericantoris en ese ciclo de música antigua. Silvia, gracias por atenderme, enhorabuena por vuestro trabajo y suerte para el jueves.
Pues nada, muchas gracias por llamarnos. Nosotros encantados.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, que se me ha olvidado decirte que la entrada es un donativo de 3 euros para acceder al lugar donde se va a hacer ese concierto del que te acabo de hablar. Otra cosa que debes apuntar, el viernes 8 de la tarde en la sala Joaquín Elejar, Sospecha, así se llama lo que nos propone la compañía de teatro en la que está como directora y actriz Mercedes Verdugo. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Dime. Sospecha, que puede sonar Sospecha a una obra donde el trasfondo es una novela de Agatha Christie, pero resulta que esto está basado en el romance de Los ojos verdes de Rafael de León. ¿Esto tiene algo que ver con aquellos ojos verdes que cantaba la copla?
Bueno, pues la verdad es que se saca a relucir un poco de todo, ¿sabes? Porque sí, la procedencia de los ojos verdes en casi todos los autores y escritores han estado presentes por aquello del misterio del color. Y entonces nos pusimos a investigar a raíz del romance y vemos que tanto Becker tiene una leyenda de los ojos verdes, como también Miguel de Molina tiene su canción de los ojos verdes. Entonces empezamos a indagar y vimos que el romance de los ojos verdes es la procedencia de todo este ajuste entre los tres autores, dos sevillanos y uno malagueño, con la ayuda de Manuel Machado, claro está. Entonces dijimos, vamos a investigar. Investigamos y vimos que la verdad estaba todo basado en sospechas, en que cuando realmente se escribe algo relacionado con ojos verdes, hay sospechas tanto por la parte masculina como por la femenina. Y dijimos, pues vamos allá. Y hemos hecho un poquito de todo, ¿no? Basándonos en estos dos autores y dedicado centralmente al reconocimiento del escritor y poeta granadino Rafael de León. Y partiendo de su poema, claro está, comparándolo con todos los demás ojos verdes de personas y fantasías. Ahí estamos, lo alto del escenario.
Ahí estamos, ahí estamos. Una persona con ojos verdes, sea mujer, sea hombre, ¿tiene un poquito de peligro?
Sí, sí, se supone que el trasfondo es ese. Es como decir, ¿qué ocurre detrás de esa mirada? ¿Qué guardan esos ojos verdes? ¿Por qué? ¿Por qué me atraen, no? Y ahí está un poquito la sospecha.
Ahí está la sospecha. Bueno, pues sospecha que vamos a desvelar el viernes en la sala Joaquín Elejar a partir de las 8 de la tarde, porque, en fin, más allá de los ojos verdes, ahí hay una trama y hay un hilo conductor de todo lo que vais a representar en el escenario, ¿no?
Bueno, es magia. Se centra en todo lo que es la muestra teatral, la muestra artística, la muestra poética, o sea, es artes escénicas puestas en lo alto de un escenario en general, es un todo.
Hay varias historias de amor, me han dicho, en la obra como trama central, ¿no?
Sí, todas proceden del romance.
Y hasta aquí puedo leer, ¿no? ¿Qué se dice?
Ahí va, a ver quién nos sospecha, a ver.
A ver quién nos sospecha. Bueno, pues la verdad es que tiene una pinta bastante interesante esto de la fantasía alrededor de los ojos verdes, de los llamativos, peligrosos, mágicos, traidores ojos verdes. Si tienes alguna sospecha de alguien que hay alrededor tuyo y que tiene los ojos verdes, vete el viernes a ver la obra y así puedes de alguna manera saber cómo tienes que proceder con ese alguien. 8 de la tarde, sala Joaquín Elejar, sospecha, así se llama. Mercedes, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien el viernes.
Muchísimas gracias a ti por atendernos a nosotros. Muchísimas gracias.
A ti. Las 5 de la tarde, 23 minutos, más cosas que puedes ir apuntando en esta agenda, y en tu agenda, perdón, y esta va para largo, ¿eh? Ha comenzado ayer lunes, es la segunda edición de un festival de artes vivas con un montón de propuestas escénicas de todo tipo y que va a durar hasta el 25 de abril, así que tenemos tiempo para disfrutar de todas ellas. La edición del año pasado fue entre el 24 y el 26, así que este año tenemos más tiempo, por lo que leo, salvo que la fecha que me han dado esté equivocada. Pero voy a preguntarle a uno de los comisarios de este encuentro y de este festival para que me corrobore si esto es o no es así. Marcos Reina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Esto empezó ayer, el lunes, iba a durar hasta... Sí, ¿no? O sea,
está todo correcto.
Es que, claro, me ha extrañado, digo, del 13 al 25, y el año pasado solamente fue del 4 al 26. Digo, o ha bailado alguna fecha, o este año han tirado la casa por la ventana.
Bueno, intentamos dejar la casa donde está. Lo que sí percibimos es que la respuesta tanto del público como de las personas que, los artistas que participaron en esa primera edición, fue muy positiva. Y es una idea que queríamos empezar con un perfil bajo, pero queríamos ser cada vez más, pues intentar crecer de alguna manera, y este año hemos tenido la oportunidad de hacer un programa todavía más completo que el del año pasado, que era un programa estupendo, y hemos contado con colaboraciones excelentes que nos han llevado a tenemos tan largo y, por supuesto, tan variado.
Está claro. Marcos, hablamos de un festival de artes vivas. ¿Qué debemos considerar por artes vivas?
Bueno, en principio, tal y como reza el festival, el nombre del festival, Festival de Artes Vivas, intenta englobar todo aquello que va más allá de lo que entendemos como arte dentro de las bellas artes, las artes plásticas, etcétera. Así nos vamos hacia la poesía, hacia la música, el teatro, la danza y sobre todo la performance, happening, la performance, todo este tipo de artísticas que trascienden, digamos, lo que entendemos como las bellas artes, pero que por supuesto se engloban en ellas, ¿no? Entonces, bueno, artes vivas quizás es porque muchas veces es el cuerpo del propio artista el que ejecuta o actúa o expresa de alguna forma. Y por ahí va el nombre. Pero bueno, era una manera también de llevárnoslos a una nomenclatura española, ya que todo este tipo de manifestaciones artísticas generalmente suelen utilizarse anglicismos o palabras derivadas de otras lenguas, y bueno, pues existe quizá esa concordancia con un nombre como el de Festival de Artes Vivas.
Va a haber un montón de escenarios donde se van a producir todos esos encuentros, desde el Centro Pompidou, la Casa Natal de Picasso, la colección del Museo del Ruso, el Met, el Mucat de la Coracha, en fin, ahí se van a desarrollar todas esas actividades. Claro. Como tú decías, va a haber un poco de todo. ¿Quiénes son los actores, actrices? Claro. ¿Quiénes son los protagonistas de esas actividades?
Sí, pues ahora mismo te digo. Mira, la idea era, bueno, el proyecto nace desde el Departamento de Programación de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal y otros espacios museísticos, la Casa Natal de Picasso y otros espacios museísticos y culturales, que es la agencia que engloba, bueno, pues todos estos centros que tú acabas de comentar. Y la idea era precisamente sacar de los espacios convencionales, teatros, salas de música, y llevar a estos centros, que son en principio centros expositivos, centros museísticos, todas estas representaciones. Y bueno, desde Programación Cultural, mis compañeros Carlos Ferrer, Rosa López y yo mismo hemos intentado generar un programa lo más variado posible y sobre todo no olvidando una premisa, que es no perder de vista a artistas locales, a artistas nacionales o de nuestra comunidad, y tampoco sin perder de vista a otros proyectos internacionales. Entonces, bueno, ayer mismo empezó el proyecto con la actuación de, bueno, conocida como El Otro, interpretada por el bailador y coreógrafo sevillano David Coria y por el cantador jerezano David Lagos, un cantador versátil que están acostumbrados a trabajar juntos, tanto uno como el otro, a través de las residencias artísticas en Progress, de otro gran proyecto impulsado por Flamenco Festival, de las residencias artísticas de Torrós. Los conocimos y nos los trajimos a la Escalera del Pompidou, un espacio totalmente diferente al habitual, dentro de lo que son las actuaciones de este tipo de artistas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues esta tarde mismo acaba de empezar un proyecto transversal con Violeta Niebla y Cristian Alcaraz, conocidos artistas y dramaturgos, escritoras, fotógrafas, en fin, malagueños, y que se llama Parque, y que constituye tres talleres, pero que además intervienen en los talleres los diferentes colectivos, Asociación de Vecinos de Palma Palmilla, Alumnado con Discapacidad Intelectual del TAEC, del título de auxiliar en entornos culturales de la Universidad de Málaga, y el Centro de Rehabilitación de San Juan de Dios. Con ellos se van a realizar una serie de talleres que van a engrosar y van a incorporar capas textuales para hacer una performance final el 17 de abril. De ahí la longitud del festival. Y bueno, puedo continuar. Tenemos una actividad con una,
bueno,
una
tranquilo performance que, con Montefano. Tranquilo, que como son tantos días, yo iré desgranando aquí, sí, con los protagonistas, iré desgranando cada día. Así que, porque además tenemos...
Claro, por decirte nombres, Mar Montijano, Sandra García, que tiene otra vez otra actividad transversal que va a durar varios días con una estancia presente en el Pompidou durante todos esos días. Va a estar viviendo allí y realizando performance todos los días. En fin, experiencias más internacionales, como una relacionada con la Casa de África y África Moment, de Aida Colmenero, una creadora madrileña, en fin. Tenéis de todo, podéis tenéis ahí material para hablar durante toda la semana.
Sin duda alguna. Si ponéis en la web de los centros participantes, en lo de Artes Vivas, ahí vais a encontrar toda la programación, que no es poca, la que se va a hacer de aquí hasta prácticamente finales de este mes de abril. Y sin duda alguna muy muy interesante. Yo lo de Alessandra García Lucero, el eje del festival, sí, eso merece la pena, sí, y además vamos a tener todos, sí, los días para poder verlo, así que eso es una de las cosas que yo personalmente recomiendo. Pero en fin, de todo va a haber, absolutamente de todo. Pues Marcos, gracias por atenderme, enhorabuena por esta iniciativa, espero que sea todo un auténtico éxito y que vaya mucha gente a disfrutar de este Festival de Artes Vivas, ¿eh?
Gracias a vosotros por dejarnos este espacio para poder comentar el festival. Las entradas son todas gratuitas, simplemente hay que recogerlas un par de horas antes normalmente de la celebración de la actividad concreta. Y nada, están todos los malagueños y visitantes invitados y vosotros mismos para que disfrutéis. El día 25 tenemos un fin de fiesta con Jero Domínguez aquí en lo que es el MIT, el Málaga Espacio Expositivo Tabacalera y la colección del Museo Aduso. Y podremos estar un rato juntos para cerrar un poco el círculo y prepararnos para el año que viene.
Perfecto. Pues de eso hablaremos a lo largo de estos días. Gracias, Marcos.
Muy bien. Gracias a ti. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues nos vamos de ruta, nos vamos de viaje, porque ya está por aquí, como todos los martes a esta hora, Pau García, que es el viajero y responsable del blog queverentusviajes.com, pues ya sabes, con consejos para organizar tu escapada o, ahora en esta época del año ya, empezar a pensar en tus vacaciones. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Decíamos la semana pasada, se acerca San Jordi, el 23 de abril, ese día en el que en Barcelona todos se regalan libros y flores, ¿verdad? Y rosas, en este caso. Así que vamos a acudir a Barcelona para descubrir, pero la Barcelona menos conocida, que yo creo que tú de eso sabes porque en tu blog tienes algo relacionado con eso, ¿no?
Sí, de hecho tengo dos artículos y los he fusionado y te he preparado como siempre una escapadita de 3-4 días, pero de esas en la que nos olvidamos un poco de las colas kilométricas, de las riadas de gente en las Ramblas o del bullicio de la Sagrada Familia, ¿no? Y te lo dice uno que acaba de estar en Venecia y que ha estado muchas veces en Barcelona o incluso vosotros en Málaga, ¿no? Que una vez te sales un poco de los típicos, pues encuentras cosas que son muy interesantes para el viajero. Y además, como bien has apuntado, lo hacemos en el momento perfecto, porque la semana que viene, el 23 de abril, se celebra San Jordi. Y no hay un día más bonito para estar en Barcelona o en Cataluña, ¿no? Porque las calles se llenan de puestos de libros, de miles de rosas rojas y de un ambiente festivo espectacular. A ver, para los barceloneses y los catalanes el 23 de abril es casi tan importante como el 14 de febrero, ¿no? El Día de los Enamorados. Y ya sabes que la tradición manda pues regalar un libro y una rosa. Así que con ese telón de fondo pues vamos a descubrir la Barcelona que nos sale en las postales tan típicas, ¿no? Y si quieres empezamos nuestra ruta en el corazón de la ciudad, en el barrio gótico, pero en un lugar en vez de quedarnos mirando la catedral, ¿no?, que sería lo típico, nos vamos a meter por una callejuela estrecha que es el Carrer Paradís. Y si entramos en el patio del número 10, que parece un edificio medieval normal y corriente, de repente te topas allí con las columnas del Templo de Augusto, ¿no? Son cuatro columnas romanas de 9 metros de altura que llevan allí plantadas pues desde el siglo I a.C., o sea que imagínate si llevan ahí. Están dentro de un patio diminuto rodeado de pisos y mirando unas columnas milenarias, ¿no? Que bueno, para mí es uno de los contrastes más brutales de Barcelona, ¿no? Y un guiño para San Jordi, justo al lado de la catedral, ahí también el barrio gótico, está el patio de la Casa de la Ardiaca. Durante estos días lo decoran de una forma espectacular y es un rincón muy romántico y la verdad es que poco conocido por los turistas, así que bueno, podéis acercaros y disfrutar de ese ambiente, ¿no? Por la tarde cruzamos las Ramblas y nos metemos en el Raval, que es un barrio que ha cambiado muchísimo y que hoy es un crisol de culturas. Y aquí el plan de local es visitar el patio de la antigua Casa de la Caridad, que hoy alberga el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, así que es un sitio un poco diferente, y sentarse en la plaza del MACBA a ver, pues bueno, a esos skaters, ¿no? Disfrutar un poco del ambiente bohemio de un barrio que en otro tiempo pues fue muy diferente, ¿no? Si quieres, para el segundo día nos vamos al barrio de Gracia, que antes era un pueblo completamente independiente y sigue conservando un poquito esa alma, ¿no? Con calles peatonales, placitas llenas de terrazas y un comercio local que la verdad es que es bastante surtido y muy, muy singular, ¿no? Aquí las librerías independientes pues sacan sus mesas a la calle por San Jordi y el ambiente pues es una delicia, ¿no? En Gracia tenemos que hacer una visita imprescindible, que es la Casa Vicens. Todo el mundo conoce, por supuesto, la Casa Batlló, la Pedrera o la Sagrada Familia, ¿no?, de Gaudí, pero la Casa Vicens fue la primera gran obra de este arquitecto tan, tan célebre. Es un palacete modernista espectacular, lleno de azulejos de colores que imitan la naturaleza, inspirado en el arte oriental, ¿no? Es patrimonio de la humanidad y es un palacio bellísimo, ¿no? Está fuera de las rutas más clásicas, así que se visita con muchísima más tranquilidad que la Casa Batlló, la Pedrera, ¿no? Y al caer la tarde, Pedro, si quieres nos vamos a ir a lo alto de la colina del Turó de la Rovira. Vamos a los búnkeres del Carmel, que fueron pues unas baterías antiaéreas durante la Guerra Civil, pero que hoy es el balcón de Barcelona, ¿no? Allí tienes una vista panorámica de 360 grados de la ciudad con el mar de fondo. Y claro, y pues ver encenderse las luces poco a poco, disfrutar de esa hora azul desde ahí arriba, pues la verdad es que es bastante, bastante mágico, ¿no? Para el tercer día yo te sugiero que nos vayamos a la zona alta, al barrio de Horta, ¿no? Aquí está el jardín histórico más antiguo y mejor conservado de Barcelona, que es el Parc del Laberint d'Horta. Es una finca de estilo neoclásico y romántico que data de 1792. Pero bueno, tiene un poco de todo, ¿eh? Es un jardín bastante grande y tiene templos, cascadas y un laberinto de cipreses que es real y enorme, ¿no? De hecho, aquí se han rodado muchas escenas de películas, por ejemplo, la película El Perfume, ¿no? Y es el lugar perfecto pues para huir de ese ruido del tráfico de Barcelona y jugar un poquito a perderte. Encontrar la salida, a ver, no es sencillo, pero tampoco te vas a quedar ahí para siempre si te pierdes, vaya. Luego bajaría al barrio de San Andreu, que es otro de los grandes desconocidos. Si quieres ver cómo vive el barcelonés de verdad, pues tienes que pasear por aquí, ¿no? Puedes visitar la antigua fábrica textil de Fabra y Croats, que hoy es un centro cultural, pasear por su mercado de agricultores y ver la parroquia de San Andreu de Palomar. Aquí es complicado ver turistas, sino que vida local pura, pura y dura, ¿no? Y si tenemos un cuarto día o encontramos un huequecito en estos tres primeros, pues Pedro, yo te propongo una joya extra que siempre me gusta guardarme en la manga, ¿no? A solo 10 minutos de la Sagrada Familia a pie está el recinto modernista de San Pau, ¿no? Es obra del arquitecto Lluís Domènech i Montaner. Era un hospital de principios del siglo XX, pero vaya, a menudo hospital, ¿no? Son una serie de pabellones de ladrillo rojo, cúpulas de colores, mosaicos y jardines curativos que conformaban un recinto modernista que está considerado el más grande del mundo, ¿no? Así que pasear por sus túneles subterráneos y sus jardines es una de esas experiencias que te deja sin palabras y que no te esperas que esté tan cerquita de la famosísima Sagrada Familia, ¿no? Y Pedro, como en toda buena ruta, pues también hay que comer. En Barcelona comer no es barato, ¿no? Pero ya que estamos en la Semana de San Jordi, pues la gastronomía tiene un protagonismo especial. De hecho, en esta época se elabora el pa de San Jordi, ¿no? Que es el bocado estrella de esta semana. Es un pan de payés, de estos contundentes, ¿no? Que al cortarlo en rebanadas, pues dibuja lo que es la señera o la bandera catalana, alternando masa con queso y masa con sobrasada de Mallorca, y a veces se le echan nueces, o sea que si el pan de payés ya es contundente, pues este, imagínate, ¿no? Lo verás probablemente en todos los escaparates de las panaderías. Y luego el vermú de los domingos, ¿no? Si estás en barrios como Gracia o San Andreu el fin de semana, el plan local es lo que allí llaman fer el vermú, ¿no? Hacer el vermú. A mediodía, un vermut de grifo acompañado con unas aceitunitas, unas bravas y unas conservas, ¿no? Como los típicos berberechos con salsa Spinaler antes de ir a comer. Y luego tenemos otros platos que, bueno, quizás no sean solo de San Jordi, pero que a mí me gustan mucho. Uno es la esqueixada de bacalao, que es como una ensalada fresca y deliciosa de bacalao crudo desmigado, que también lleva tomate, cebolla y aceitunas negras. Este es un poco más ligerito porque el siguiente es un fricandó, que para la gente que busque algo más contundente es un guiso tradicional de ternera fileteada muy finita con setas y que para mí es pura poesía. Por ejemplo, si te has pasado 3 o 4 días andando, puede ser como el colofón, ¿no? Para ponerle la guinda a esta ruta. Así que bueno, Pedro, ya ves una Barcelona un poco distinta, con un laberinto de película, columnas romanas muy escondidas, arquitectura revolucionaria y sobre todo estos días calles llenas de libros y rosas, ¿no? Yo creo que esta Barcelona festiva pues es un destino inmejorable para la semana que viene.
Fenomenal, pues ya sabéis, San Jordi, 23 de abril, y ahí tenéis una ruta para descubrir esa Barcelona menos conocida alrededor de una fecha tan especial para ellos. Bueno, deberes para la semana que viene. ¿Tú sabes lo que empieza el martes que viene?
A ver, cuéntame. ¿Empieza? No es la Champions, ¿no?
No, el martes que viene comienza la Feria de Sevilla, la Feria de Abril de
sí,
Sevilla.
Claro.
Pero no vamos a ir a la Feria de Abril de Sevilla, porque yo he visto que tienes en tu blog algunas cositas para descubrir otras cosas de Sevilla menos conocidas y que no necesariamente pasan por ir a la feria. Así que de eso quiero que me cuentes planes para la semana que viene. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Estás en todo, ¿eh? No se te escapa una, Pedro.
Por si acaso alguien dice, ay, ven, la semana que viene estoy en Sevilla, pero al lado de la feria no me atrae. Pues tranquilo, que te vamos a dar otras opciones para no tener que ir a Sevilla a disfrutar de la feria si no quieres. Pau, nos encontramos en 7 días.
Perfecto, hasta la semana que viene. Un saludo.
Adiós, gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 desde el Palacio de los Deportes de Granada, Unicaja, Covirán Granada. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Seat Cormosa, Colegio de Aparejadores de Málaga, M Cocinas y Armarios, Ingeniesur y Talleres Solís.
Lleva a tu mesa el mejor aceite de oliva virgen extra, sabor del sur. En Más Compra, la garrafa de 5 litros la encontrarás por 21 euros, a solo 4,20 el litro. Ven y ahorra. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Thank you. Las 5 de la tarde, 43 minutos. La semana pasada recordarás que te conté ya algunos primeros detalles, algunas cosas que ya sabíamos de la edición número 55 de la Feria del Libro de Málaga. Bueno, pues hoy ya sabemos prácticamente al 100% todo lo que va a pasar porque se ha presentado ya el programa de actividades. Una Feria del Libro que se va a expandir este año al recinto Eduardo Con, que va a seguir celebrándose en el Paseo del Parque, pero que va a tener protagonismo internacional. De eso quiero hablar con la presidenta de la Feria del Libro en Málaga, Noelia Clavero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, me alegro mucho de tenerte por aquí y sobre todo de volver a hablar de una Feria del Libro que viene este año muy cargada de nombres conocidos y además, como decía, con visitas internacionales. Se abre al mundo la Feria del Libro este año, ¿no, Noelia?
Ya había que dar ese salto, ¿no? De ir consiguiendo una programación cada vez más a la altura, porque aquí tenemos mucha competencia con tanto festival maravilloso que tenemos literario en Málaga, ya nos teníamos que poner las pilas, así que sí, sí.
Está claro. Los británicos Irving Welsh, Alan Holmesford, el argentino Martín Caparrós, pero en fin, nombres más conocidos para los lectores, como puede ser María Dueñas, Lorenzo Silva, Andrés Neumann, la poeta Chantal Maillard, Vicente Vallés, el periodista, o la periodista también Marta Robles, que también va a estar por aquí, o Elsa Punset, Cristian Gálvez, que ya sabemos que presenta libro aquí en Málaga. En fin, que tenemos ahí un elenco de grandes escritores, de grandes protagonistas de la literatura. Pero más allá de esos nombres, que siempre son novedad, porque hay algunos que vienen por primera vez y otros que repiten o que presentan libros nuevos, ¿qué novedades interesantes antes presenta esta edición, Noelia?
Pues mira, a lo mejor no es una novedad, pero para mí sí es importante que repetimos con la Andalucía Reader Con, que es la asociación que lleva todo la programación de literatura juvenil, joven adulto, como se dice ahora, y esa parte para nosotros es muy importante porque era una franja de edad que no encontraba cabida en la feria, y desde el año pasado, que fue un exitazo, pues repetimos. Entonces pues vendrán también un montón de autoras y las chicas de la asociación de las Reader, que lo gestionan todo fenomenal y es un ambiente, la verdad es que son como muy especial cuando viene y la gente se siente como más integrada, ¿no? La de esa franja de edad. Uh-huh. Y luego los espacios que tenemos también, ¿hay alguna novedad?
Exactamente, 71 casetas de libreros y editores, pero como decía, con el recinto Eduardo Con, el auditorio Eduardo Con como protagonista. ¿Qué actividades va a albergar el Eduardo Con?
Pues creo que va a haber un poco de todo, la verdad. Va a haber de desde las actividades literarias, también el pregón con Esther García Llobet, y luego también habrá algunas sorpresillas, que ahorita no lo hemos contado todo, pero va a haber alguna sorpresa musical y también habrá momentos en los que se pueda utilizar para tener ahí un momento de descanso, de visitar todas las casetas, cruzas, y será como una islita de música, de poder leer, tomarte una cervecita incluso, o sea que nada mal.
Bueno, no está mal, o sea que vamos a tener hasta bares y todo, hasta barras vamos a tener de bar alrededor de la Feria.
Hombre,
que
así se lee mejor.
Sí, hay que reconocer que sí, que uno, esos momentos gratificantes y de relajación de lectura se lleva mucho mejor si compartes el libro con una buena copa de vino, por ejemplo, sin ir más lejos.
Total.
¿No? Así que está bien que se hagan ese tipo de cosas. Autores que van a venir, hemos nombrado algunos. ¿Hay alguno en especial que te, no que te llame la atención, sino que te ponga más espídica, ¿no? Con la llegada de un autor como ese.
Bueno, has dicho mucho muy importante. Por ejemplo, Irving Welsh, es verdad que a mí me hace mucha ilusión, porque las que hemos sido adolescentes en los 90 y tal, pues fue como un autor ahí muy significativo. Pero yo he de reconocer que me hace muchísima ilusión que vienen las chicas del podcast de Las Hijas de Felipe, que bueno, tienen muchísimas seguidores y seguidores, con un libro que se llama Instrucción de novicias, que lo edita, ¿sí?, Blackie Books, y bueno, es muy divertido porque te habla de monjas de siglos pasados que al final se estaban enfrentando a los mismos problemas y a los mismos comederos de cabeza que nos enfrentamos hoy en día.
Fíjate.
Y son unas tipas muy muy listas y ya te digo, yo creo que va a ser una de los platos fuertes porque va a ir un mogollón de gente a verlas.
Se va a poder seguir adquiriendo libros en la Feria del Libro con un descuentito especial por ser esa edición de la feria, ¿no?
El 10%, que siempre es como se ha permitido en la feria, es un poquito más del descuento que se puede hacer normalmente. Y, hombre, está muy bien, porque yo creo que siempre ayuda, ¿no? Es un incentivo. Y luego, incluso cuando te compras un librito así, una edición un poquito más especial, más grandecito, más tal, hombre, ese descuento se nota. Así que sí, es un aliciente.
Bueno, y una escritora malagueña como Esther García Llobet haciendo el pregón el día 30 de abril para inaugurar la Feria del Libro, ¿no? ¿Se sabe algo de lo que va a contar o lo lleva en secreto?
Yo me lo he leído.
Pero no me vas a decir por dónde van los tiros, ¿no?
Sí, te puedo contar. Bueno, Esther, mucha gente se sorprende porque no sabe que nació en Málaga, porque claro, ya se fue muy pequeñita a Madrid. Pero ella es de Málaga y cada vez baja más y la verdad es que, bueno, es una tía también súper inteligente, súper divertida y es un gustazo escucharla y sus libros son maravillosos. Yo también soy bastante fan, de hecho la hija de Felipe, pero te podía haber dicho Esther. Y luego el pregón es bastante original porque hay un relato dentro. Entonces, pues va a ser como un relato inédito de ella, leído por ella misma, allí en el OCOM. O sea que creo que va a ser bastante original la propuesta.
Qué bueno. Y además este año sube también en un 10%, si no me equivoco, el número de casetas que teníamos el año pasado. Con respecto al año pasado, sube. Así que 71 casetas, no está nada mal para la Feria del Libro. No está nada mal, sí señor.
Pero esperamos que siga subiendo porque el parque todavía cabe más.
Es muy largo.
Así que, que podemos darle la vuelta.
Claro, tiene dos aceras, la del sur y la del norte, que estaría bien
pillarla toda. Nuestra idea es ir conquistándolo todo, poco a poco.
Efectivamente, pues la verdad es que sí, poquito a poco la verdad es que está bien y además a los que nos encanta la lectura y ese olor a libros en cada una de esas casetas cuando vamos a ver y a ver a nuestros autores favoritos y a tocar esos libros que publican, no está nada mal que nos encontremos con eso. Pues ya sabéis, el día 30 de abril y hasta el 10 de mayo se celebra la nueva edición, la número 55 de nuestra Feria del Libro, que sin duda alguna va a ser un auténtico éxito, por lo menos eso esperamos. Noelia, gracias por atenderme, enhorabuena de nuevo por esta otra feria y la disfrutaremos muchísimo.
Gracias por hacer eco siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Busca la papa al huevo, pero el huevo pide aceite y el aceite un buen queso de tetilla. Y mi boca busca tu beso a la orilla del Guadalquivir. No hay más nada que decir,
no hay más nada que decir,
no hay más nada que decir,
no hay más nada que decir.
Busca el atún su sashimi y el sashimi jengibre fresco.
Seguramente que te acordarás cuando llegó a nuestras manos, a nuestros oídos, este Tataki de ti que cantaba Maui junto con María Pelae. Bueno, pues ella nos decía en aquella charla con ese tema de fondo, nos decía, ya mismo tengo el nuevo disco en la calle, un disco que además es muy gastronómico y que se llama, atención, escucha, Cariño, pásame el pan.
Me sirvió su mentira en copa dorada, con un poco de hielo y naranja amarga, y yo muerta de sed. Con el vino de su sol me emborraché.
Ojo, Maui de mi alma, esto es una copla en toda regla. Mira que dice, las coplas tienen las letras más sentidas del universo. Y esto tiene pinta de copla. Maui, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cariño, pásame el pan. La verdad es que tiene su punto. O sea, que un disco lo llames Cariño, pásame el pan, suena realmente gracioso. Y luego si echas un vistazo, lo tuyo no es un disco, lo tuyo es una carta de un restaurante.
Total, claro, es un menú de canciones que tienen sus entremeses, que ahí hay reflexiones, recetas para el desamor, tiene su brindis, su sobremesa, o sea, es un viaje gastronómico, es alta cocina emocional.
Bueno, escucha, tiene hasta sus platos rotos, que de vez en cuando alguna peleilla ha terminado con platos por los suelos en algún sitio, ¿eh?
¿Qué le vamos a hacer? El amor tiene todas las cosas, igual que la comida, todos los sabores.
Efectivamente. Y la modernura del Thermomix, que también está por ahí.
¿Cómo es un amor de Thermomix? ¿Cómo es eso?
No
se puede
idea.
Ser tan metódico, ¿no? De manual, un amo de manual. No, no, en las cosas del sentir yo prefiero los grumitos a un amor de Thermomix.
Bueno, esto sale el próximo día 17 de abril, esto está a la vuelta de la esquina, ya tendremos el disco con todos esos temas tan gastronómicos. ¿Por qué se te ocurrió hacer una especie de menú musical en este disco?
Bueno, ya sabes que llevo bastantes años cocinando, sí, un potaje en directo. Y mi experiencia ha sido con la comida, evidentemente, maravillosa, pero siempre lo enlazaba con el amor, porque creo que guisar y querer tienen muchas cosas en común. Y digo guisar, no cocinar, porque guisar pues requiere un poquito de la intuición, ¿no? Un pellizquito de esto, vamos a echarle, lo probamos, ¡ay, hay que corregir! Y es un poco como el amor, entonces empecé a investigar sobre ese tema que me parecía una fantasía. Y no tiene fin, o sea, podría seguir escribiendo canciones, creo que me faltarían vidas para seguir escribiendo canciones, pero el disco se ha quedado con este menú y ya te digo, no solo se ha quedado con este menú, es que después sacaremos un fuera de carta, porque hay canciones que se han quedado ahí y que la gente la tiene que escuchar y la tiene que saborear.
Bueno, todos los restaurantes, dependiendo de la temporada, cambian los platos del menú y cambian las cartas, o sea que tampoco sería de extrañar que hubiera un fuera de carta por parte tuya, ¿no?
¿Te gusta la idea, verdad?
Efectivamente. Oye, y
pues si a ti te gusta, vamos a ello.
Sí, 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 seguro, seguro. Yo me acuerdo, en fin, cuando yo le pedí alguna receta a mi abuela, claro, era complicado, porque te decía, no, esto tiene que echarle un puñado de... ¿Pero un puñado cuánto es, abuela? ¿100 gramos? ¿150? No, échale una mano de arroz. ¿En una mano? ¿De qué tamaño, abuela? ¿De la mía o de la tuya? O sea, ¿esto te ha pasado también a ti con el disco, con las canciones?
Totalmente. Mira, las personas que tenemos, que nos dedicamos a este oficio, el de hacer canciones, que es algo muy concreto, no es tanto como ser músico, es algo mucho más específico, tenemos muchísimo en común con cualquier, ya no digo chef, digo por ejemplo con tu abuela, o sea, una canción a mano, las que se escriben en el papel en blanco, cuando tú te enfrentas al papel en blanco y no existe nada, y en mi caso, por ejemplo, que trabajo con la imaginación, ¿no?, que trabajo con la autoficción, es maravilloso, es igual que ponerte delante de una olla y tener que empezar a echar esos ingredientes, que todo va un poco por intuición y no sabes nunca dónde está, cuándo llega el alma de eso, ¿no? Lo vas probando hasta que tiene su punto. Y claro, tu abuela pues tenía el alma ya pillada de las cosas. Y pillar el alma es una cuestión de oficio, de cariño, de tiempo y de mesura y de tener constancia y sobre todo mucho amor. Porque supongo que a tu abuela le salían los guisos más buenos cuando tú estabas allí. Seguramente. Porque
especialmente para su nieto, o sea que...
Exacto, que pueda hacer una idea. Exacto. Es que guisar es para compartir, al igual que las canciones.
Está claro. Bueno, pues esto ya está a la vuelta de la esquina, este viernes, día 17. Me parece que incluso el 26 de abril estás por Madrid, pero en este caso con tu vermú y potaje, ¿no?
Sí, la presentación del disco será en septiembre, el 27 sí, de septiembre, en el Teatro de la Latina, en Madrid. También vamos a hacer algo en Sevilla y quizás vayamos a Málaga. Todavía no está cerrado, pero yo anticipo aquí en confianza que es muy probable que vayamos también a Málaga a presentarlo. Pero este mes, por supuesto, continuamos con nuestros potajes, que eso, ya tú sabes, una moda absoluta.
Está claro. Bueno, como yo sé que tú me tienes tu pensamiento, sé que cuando llegue el momento de que vayas a visitar Málaga, me dirás, oye, Pedro, que voy a estar por Málaga, por si acaso quieres algo de mí. Y yo querré algo de ti para que me cuentes lo que vayas a hacer en Málaga. Así que tú, en eso ten total y absoluta tranquilidad. Así que, cariño, pásame el pan, que me voy a otra cosa. Maui, gracias.
Vale, vale, un besazo.
Igualmente, adiós. We've come a long way. Este señor que canta es el antiguo baterista de los Beatles, sí señor, Ringo Starr. Ahí sigue el tío, vivo, sigue y sacando música. Este tema, que se llama Choose Love, es el segundo adelanto ya de un álbum que se titula genéricamente Long, Long Road y que va a salir el próximo día 24 de abril. Así que si todavía eres fan de lo que nos queda de los Beatles, como el caso de Ringo Starr, pues ya sabes que todavía andan muy vivos haciendo música como este Choose Love. Hasta aquí hemos llegado, por cierto, con la realización de Enrique Ortiz y los saludos de Pedro González. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde y ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.